Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie, presente un miércoles más en UPV Radio, en el dial 102.5 de la FM. Les saluda Javier Mestre. Puentes de plata, así se refería a la construcción de la paz Moriei Ueshiba. Sí, muchos de vosotros habréis adivinado por el nombre que se trataba de un señor japonés, pero es el fundador del arte marcial Aikido. Si hablamos de artes marciales, es fácil caer en el tópico de películas cuyos protagonistas reparten golpes por doquier, pero ¿y si hablamos de Aikido? La ONU, hace ya medio siglo, la declaró arte marcial de la paz. Para conocer más sobre esta técnica, contamos hoy con la presencia de Ezequiel Zayas, presidente de la Asociación para el Fomento del Aikido y la Cultura Japonesa en Valencia. Pero antes vamos a escuchar la primera canción del programa, se llama Haiyu, Ánimo, su autor es la saharaui Marian Hassan de su disco Souka.
Ha surgido del mono. Sin embargo, en el mundo actual hay cada vez más hombres que son inferiores a las bestias. Si seguimos así, llegará un momento en el que no tendremos otro remedio que considerar a la humanidad como una forma degenerada de los monos. Kansu Tsunadomari, Japón.
Pues estará la voz de nuestro invitado de hoy, Ezequiel Zayas, presidente de la Asociación para el Fomento del Aikido y la Cultura Japonesa, AFA. Buenas tardes, Ezequiel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, estupendamente.
Bien. Cuéntanos, Ezequiel, ¿quién es Ezequiel dentro de la Asociación para el Fomento del Aikido? ¿En qué consiste esta asociación? ¿Qué tareas realizas?
Muy bien, soy presidente de la, y fundador de la asociación. O sea, la asociación se fundó en el año 1990. Lo que pretende es fomentar la cultura tradicional japonesa basada con los valores del Bushido, que están impregnados con valores éticos y morales.
Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de fundar esta asociación?
Esta idea surge...
¿Fue una iniciativa personal tuya o...?
Sí, en principio sí. Fue una idea personal mía. Cuando yo llevo ya 32 años practicando Aikido, y esta idea surge cuando empiezo a estudiar verdaderamente el Aikido. O sea, no cuando practicaba, sino después.
¿Y qué es el Aikido? Porque hablaba yo antes al principio, ¿no?, que las artes marciales pues se relacionan, ¿no?, con golpes, peleas, pero el Aikido es una cosa totalmente diferente, ¿no?
Efectivamente. El fundador del Aikido, los principios básicos del Aikido estaba basado en el jiu-jitsu tradicional japonés, originario de la familia Minamoto, que fue el primer shogun de Japón. Esto se fue trascendiendo familia a familia, a través de los propios clanes, hasta que llegó al maestro Ueshiba, que tuvo un maestro que era el último de los descendientes de la familia Takeda, y él en principio sí era un guerrero, y eso hay que reconocerlo así, pero él poco a poco se fue dando cuenta que las artes marciales tenían que derivarse hacia un mayor control de la persona de sí mismo. No utilizarlo para fomentar la guerra, ni para combatir, sino más bien como algo que ayudara a proteger la paz en el mundo, que ayudara a las personas a ser mejores personas, más coherentes consigo mismos, y ayudar y proteger, digamos, a todos los animales y de la naturaleza. Esa era la filosofía que el maestro Ueshiba llegó definirse como tal. Que esto lo que a mí me hizo pensar. O sea, me hizo pensar un poco qué es lo que hace el Aikido, porque no era normal que una persona que había dedicado tantos años al fomento de un arte marcial que llegó a ser conocido como el artista marcial japonés más importante de Japón en la época, y en los últimos años de su vida se le llegó a reconocer como la persona más espiritual de Japón. Uh-huh. Esa evolución tan grande era lo que a mí me hizo empezar a estudiarlo. Me dediqué a estudiar a la persona. O sea, ya llevaba años practicando Aikido cuando ya dije, bueno, voy a estudiar a la persona que lo ha fundado, por qué lo ha fundado y por qué ese cambio tan radical de arte marcial tan fuerte como ya utilizaba él a transformarse en algo tan espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Y eso fue lo que me hizo pensar y estudiar las artes tradicionales japonesas.
¿Y qué descubriste? ¿Qué descubriste? ¿La personalidad del maestro Ueshiba? ¿O qué descubriste dentro del Aikido para que te llamara tanto, ¿no?
Pues me di cuenta que habían otros maestros de artes marciales que eran verdaderos maestros, pero este hombre para mí era un genio. Uh-huh. O sea, ya sobrepasaba la línea de maestro. Ya era un genio, ya era algo más, ¿no? Y eso fue lo que me hizo pues estudiarle más en profundidad, estudiar los orígenes del Bushido, estudiar todos los orígenes tradicionales, porque... Uh-huh. Si quería estudiarle a él, necesitaba estudiar lo que él había sido en principio.
Y luego, técnicamente, el arte marcial del Aikido, ¿en qué consiste?
Pues las técnicas están basadas en el control del adversario, de la energía del adversario, de la dirección que él produce su ataque. Es decir, nunca te enfrentas a él, simplemente lo que haces es absorber esa dirección de ese golpe, de esa proyección, y canalizarla y al final difuminarla de tal manera que la persona, que el agresor, pierda ese instinto combativo que tiene. Y eso, para eso practicamos constantemente día tras día y repetimos tanto las técnicas, buscando siempre la excelencia.
O sea, sí, sí.
O sea, no solamente decir, bueno, conozco una técnica, sino que voy a buscar la excelencia, voy a mejorar cada día, porque lo que hoy a lo mejor está bien hecho, mañana se queda atrás.
Así es. O sea, que tanto es así, ¿no?, que es una técnica de defensa, una técnica de, digamos, desarmar al agresor, que la Organización de las Naciones Unidas la declaró aproximadamente hace 50 años así arte marcial de la paz, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, de hecho me llamaba la atención al leer un poco sobre el maestro Uesiva, que a los 80 años era capaz de desarmar a cualquiera.
Sí. Tenía una capacidad y algo que todavía no se ha descubierto por qué, qué es lo que pasaba, porque alumnos de él que hoy en día están dando, son grandes maestros y están dando, enseñando el Aikido en distintos países, reconocían de que poseía algo este hombre, que controlaba tanto la respiración, o sea, él no utilizaba la fuerza, él utilizaba la respiración. Y entonces ahí es cuando ya se rompía todo, ¿no? Es decir, una persona es fuerte mientras joven.
La respiración es el centro del Aikido, ¿no? El
Exactamente,
ki.
El ki. Bueno, el ki, sí, se habla del ki, pero en realidad el ki es como... se puede asimilar, por ejemplo, al chi chino, digamos que los kanji son idénticos, al ka de los egipcios, al prana de los hindúes o al neuma de los griegos. Uh-huh. Prácticamente es, digamos, una energía en movimiento que no se aprecia, pero que tiene efectivos tangibles. O sea, tiene efectos tangibles. Y esto es lo que hacía el maestro Uesiva con su proyección de ki, ¿no?
Sí.
Esa es.
Parece un poco complicado. Yo entiendo que a lo mejor algunos oyentes, pues, estas palabras, ¿no? Pero yo quería preguntarte cuál es la situación del Aikido ahora en el mundo y, más concreto, en España.
Bueno, en el mundo hay cerca de 2 millones de practicantes.
Es un montón.
Y lo importante del Aikido es que cada día... hay sectores de la sociedad que lo aceptan de mayor grado. Es decir, sobre todo la gente, los ejecutivos, estudiantes, empresarios, primeros ministros. Por ejemplo, hubo una anécdota con un primer ministro portugués que se presentó después de las elecciones, haber ganado las elecciones, y dijo, bueno, señores, yo soy cinturón negro de Aikido. Y, pues muy bien, encantado.
Hay cinturones, ¿no?, dentro del Aikido, ¿no?, como conocemos del karate o del judo.
Y yo una anécdota la tengo también aquí con la universidad. Hicimos un acuerdo de hermanamiento de universidades con universidades japonesas, y cuando visitamos la Universidad Politécnica de Nagoya, pues la delegación que fuimos de aquí, pues entregamos cada uno, pues llevaba, pues era el vicerrector de Cultura, el vicerrector de Relaciones Internacionales, entregan sus tarjetas, yo entregaba la mía como profesor de Aikido también. Y el rector de la Universidad Politécnica de Nagoya dijo, hombre, dice, si usted hubiera venido una semana antes, le había presentado a un colega suyo. Yo me quedé un poco sorprendido, dice, sí, un colega francés, era un catedrático de energía nuclear que venía a dar unas conferencias y ya era cinturón negro de Aikido. Es decir, que este hombre presentó su tarjeta, porque sabes que en Japón, dentro de la cortesía, hay que presentar tarjeta y te la entregan y tú la recibes también, y tú la entregas y lo recibes, y al mismo tiempo entregas todas las tarjetas que tú tienes. Entonces, este hombre entregó también, no solamente de catedrático de energía nuclear, sino además como profesor de Aikido.
Así es. Y bueno, dentro del Aikido, me contabas antes que no existe competición. No es una competición, ¿por qué?
Estos son los principios que marcó el fundador del Aikido en su época final de la vida, ¿no? Él decía que rogamos incesantemente por la paz en el mundo, por lo tanto, dice, están prohibidos los combates en Aikido. Pues si no, hubiera sido un contrasentido. Dice, él quería que hubiera paz en el mundo y por otro lado hubiera habido combates, y entonces es un contrasentido, ¿no? Por eso él hizo hincapié en estos temas. Y de hecho se sigue respetando. Y por ejemplo, últimamente, en una visita que estuve en Japón, pues había fallecido ya, en el año 99 falleció el segundo, digamos, el hijo del fundador, que era el segundo dosu, y en este momento está el tercer dosu, que es el Moritero Uesiva, y siempre teníamos un poco la incertidumbre qué es lo que iba a pasar, porque había ya gente que decía, no, el Aikido al final acabará siendo un deporte de combate también. Y este hombre, en una de las conferencias que estuvo dando en un congreso, dijo, bueno, mi abuelo fue el fundador del Aikido, mi padre se encargó de expandirlo por todo el mundo, y ahora yo me toca volver a los orígenes. Con lo cual, pues, todos nos quedamos satisfechos, diciendo, bueno, estamos seguros de que se va a respetar los orígenes del fundador, no se va a pasar a hacer un deporte. Y ese es el...
Y Ezequiel, ¿tú personalmente consideras que hace falta más Aikido en el mundo?
Yo personalmente creo que sí, sí, porque esta parte de filosófica, de humanidad que tiene el Aikido, pues creo que el mundo lo necesita. De hecho, el ejemplo que hemos mencionado hace un momento a la entrada de Kansu Tsunadomari, que era un maestro de Aikido que falleció esta semana pasada, pues cuando él hace esa reflexión que dice que la humanidad pues no ha surgido del mono, pero que si sigue así, que los hombres nos actuamos muchas veces que somos peor que las bestias, si seguimos así, pues vamos a tener nos va a llegar al final la conclusión de que va a ser una forma degenerada de los monos, pues entonces esto ya te está diciendo que hace falta gente que estudie un poco esta cultura, estos valores, estos principios y que cambiemos un poco nuestra forma de ser, porque realmente en este mundo no se es coherente con lo que se dice y lo que se hace. No se es coherente. Se dice una cosa, se hace otra. Esos principios, esos valores, yo creo que se han ido perdiendo de tal manera a favor del materialismo que el mundo, pues estamos donde estamos, o sea, y no hay más que decir, ¿no?
Y por eso estás, bueno, encabezas un poco la Asociación para el Fomento del Aikido AFA. ¿Qué proyectos lleva esta asociación adelante aquí en Valencia?
Bien, en la asociación, como te he dicho antes, surge en el año 1990. Ya en el año 1992 se nombra doctor honoris causa al segundo DOSU por la Universidad Politécnica. Y a partir de ese momento surge la idea de premiar de alguna forma a las personas que colaboran en este fomento, que colaboran con estas formas de entender la vida. Y en el 93, como he dicho, pues salen los primeros premios.
Son los premios que...
Premios AFA.
Los premios AFA.
Exactamente. Que, lo único que se hace es, pues...
Sí, bueno, aquí tenéis que son unos premios, un homenaje a todas las personas, sí, en el mundo que fomentan la armonía y ahuyentan la discordia.
Correcto. Entonces... ¿Estos premios qué hacen? Pues premiar a estas personas que de alguna forma, pues en su vida diaria, pues pasan muchas veces desapercibidos, muchos de ellos, otros no, que fomentan pues la armonía, fomentan la ética, fomentan la moralidad en la vida, fomentan esos valores que tiene la cultura tradicional japonesa, y por eso surgen estos premios.
Premiados que no tienen por qué ser cinturones negros, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Hay casos que sí que lo son, porque se fomenta también la práctica, es decir, se fomenta la práctica y la cultura tradicional. Es decir, cuando hablamos de práctica es la gente que practica Aikido. Cuando hablamos de cultura tradicional son los valores. Y los valores lo puede tener cualquier persona que no practica Aikido.
Y para la entrega de los premios AFA 2010 queda apenas un poco más, ¿no?, de una semana. ¿Quiénes habéis escogido esta vez?
Pues en esta ocasión, sí, en esta ocasión hemos escogido a tres catedráticos de la Universidad de Valencia. Desde luego son unas personas que tienen un currículum fabuloso referente a lo que es la cultura de la armonía, de la ética, del humanismo, de los valores, y casaba perfectamente con lo que era la filosofía cultural tradicional japonesa, la filosofía del Aikido que defendía el maestro Ueshiba. En este caso son Adela Cortina Orts, catedrática, después también está Juan Escámez y Rafaela García. Estas son las personas que en este año pues hemos elegido y que ellos muy gustosamente han aceptado, y que nosotros, bueno, va a ser un honor para nosotros y para todos los aikidokas el poder entregarle este premio a estas tan ilustres personas.
¿Y cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser la entrega de los premios? ¿Dónde? ¿Y cómo va a ser ese acto?
El acto se va a realizar en el Salón de Actos de la ETSIT, de aquí de la Universidad Politécnica.
De la Escuela Técnica Superior de Diseño.
Sí, exactamente. Y está previsto para el día 26
de este mes,
a las 12 horas.
Uh-huh. ¿Y tiene alguna, digamos, este acto tiene alguna característica especial por ser los premios, digamos, de la Asociación del Fomento del Aikido? ¿Vais vestidos de aikidokas?
No, por Dios.
¿Qué les entregáis?
No. El premio es está compuesto de una placa de acero, con el kanji de Aikido.
¿Qué es un kanji?
Son, digamos, podríamos decir las letras, decir, ¿sí?, ¿no?, para entendernos, de Aikido, que son tal, componen por Ai, Ki y Do. Uh-huh. ¿No? Son tres kanjis que provienen del chino, que en chino sería He Chi Tao, prácticamente se pronuncia de distinta manera, pero tiene el mismo significado. Después, en el centro, pues está puesto en los motivos por el cual se premian a las personas o a las entidades. entonces en base, pues, a, digamos, a su trayectoria, ¿no? Digamos, a lo que ellos han aportado a la sociedad, y a base de unos valores, unos principios que están recogidos, como digo, en esta placa. Posteriormente también se complementa esto con un sable wakizashi, que es un sable corto japonés, en cuya la hoja, en una parte de la hoja, está grabado el nombre de la persona en japonés, en katakana. Y el otro lado hay un pensamiento filosófico.
¿Qué es? ¿Me podrías confesar o lo
hombre,
recuerdas?
Es una sorpresa que queremos dar a los premiados.
Cada uno tiene su propia frase.
No, es una frase que es genérica para los tres, que es un pensamiento de un samurái, y la verdad que tiene mucha profundidad. Pensamiento este.
Ah, es un premio muy bonito, sí. Un regalo muy bonito. Y aparte de la entrega de estos premios, o bueno, fomentar, por ejemplo, la entrega del doctor honoris causa que ya se hizo en el año 92 al hijo del fundador del Aikido, y que de hecho tiene aquí en la Universidad Politécnica el nombre de una avenida, ¿qué otros proyectos lleva a cabo la AFA?
La AFA lleva un proyecto junto con la ONG Aikido por la Paz. Y también colabora en un proyecto que va está dirigido por Kumano Yuku España, y que participa la AFA, que lo ha desarrollado la AFA, y es el proyecto Puente de Plata.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto Puente de Plata?
Este proyecto Puente de Plata surge de la visita que hicimos en el mes de marzo un grupo de aikidokas, junto también el grupo de Kumano Yuku España y la ONG Aikido por la Paz, que son practicantes de Aikido, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, visitamos Kumano. Kumano es la tierra donde nació el fundador del Aikido, nació en la ciudad de Tanabe, y donde más Aikido se practica en todo Japón. Kumano es una zona que hay unos montes preciosos, unos valles dignos de visitar, donde hay más de 3.500 santuarios sintoístas y budistas. También hay iglesias católicas en la zona, también. Y visitamos al monje principal del santuario Hongu Taisa, que es el principal santuario de la zona. Fue una cosa inesperada que nos prepararon los propios japoneses, como, digamos, con una deferencia al grupo de aikidokas que fuimos de España. Y este hombre nos comentó que había practicado Aikido en su juventud, que era un amante del Aikido y de la filosofía del Aikido. Y nos dijo, nos pidió, dice, por favor, intenten, ayúdennos ustedes a fomentar el acuerdo, de acuerdo que hay un hermanamiento con España. Y nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. ¿Un hermanamiento de qué? Dice, sí, bueno, pues Santiago de Compostela está hermanado con Tanabe. Es decir, el camino de Santiago está hermanado con el camino de Kumano. Y entonces de ahí surge la idea de fomentar este hermanamiento que se hizo en el año 2008. ¿Qué pretendemos nosotros? Pues a través de Aikido, encuentros solidarios de Aikido en la zona del que es el camino francés, recorrer el camino de Santiago con estos encuentros. Estos encuentros están basados en entrenamientos donde los profesores no cobran nada, donde la gente que participa pues aporta una cantidad en unos sobres cerrados, que después del encuentro pues esa cantidad se hace conocedora públicamente a los participantes de la cantidad que se ha recogido, y eso va, lo que se ha recaudado va a eventos solidarios de la ONG Aikido por la Paz. Estos eventos están centrados básicamente en el Congo y en Perú, donde más enfoque se está haciendo. Allí hay unas personas que viven en la zona y que son responsables, digamos, de el buen uso de estas aportaciones. En el Congo está el Padre Amable, que es un sacerdote, y también visita bastante asiduamente pues la presentadora de televisión española, Conchín Fernández, que ella es la que hace un poco también de coordinadora y visita y comprueba que realmente lo que se está aportando pues es algo tangible, ¿no? Sí. Y, bueno, pues como he dicho, la idea era recorrer el Camino de Santiago a base de estos encuentros. Y cuando ya el acuerdo es que cuando lleguemos, se hará seguramente en varios años, porque creemos que el tema en un año puede ser muy demasiado, digamos, demasiado rápido pretender, sí, hacerlo todo, ¿no? Entonces, en el último tramo, pues se hará el último encuentro, digamos, a unos 10-15 kilómetros de Santiago, vendrá una delegación japonesa de Kumano, que se unirá a nosotros y ahí ya llegaremos andando a Santiago. Esa es la primera parte. La segunda parte es hacer lo mismo, pero en Japón.
En Kumano. O sea, explícanos qué es el camino de Kumano, porque el camino de Santiago sí que es verdad que es mucho más conocido, pero...
Bueno, prácticamente es lo mismo. O sea, el camino de Kumano, eso se crea hace más de 1200 años. En principio lo recorrían los nobles y recorrían los tres santuarios principales, que era Hongu Taisha, Hayatama Taisha y Nachi Taisha. Pero con el tiempo ya lo fueron abriendo al público en general. Y son peregrinos que van lo mismo que van buscando en Santiago. Prácticamente lo mismo, porque hablas con ellos y el sentimiento es idéntico.
O sea, es que a miles de kilómetros de distancia.
Pero a miles de kilómetros de distancia. Justamente por eso ellos se hermanaron. Y al mismo tiempo fueron reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces, como decía, la segunda fase es ir a Kumano y hacer el recorrido también de esta misma forma. De hecho, ya cada vez que lo comento con algún conocido amigo, dice, oye, pues cuenta conmigo para recorrer el camino. Dice, no soy aikidoka, pero cuenta conmigo. Otro, si son aikidoka, dice, sí, yo me apunto. O sea, esta experiencia no me la pierdo.
¿Para apuntarse al camino de Kumano o para apuntarse?
No, para el camino de Kumano.
El camino de Kumano. Y entonces, este proyecto que me cuentas del camino de Santiago, de ir haciéndolo a trocitos, bueno, parada, con exhibiciones, entrenamientos de aikido, ¿ya habéis comenzado?
Estamos preparando todo porque es un tema bastante arduo, porque hay que coordinar a muchas personas de la zona y que también ellos tienen sus actividades. Y, en fin, la idea es empezar en Puente de la Reina.
En Puente de la Reina, muy bien. Lo digo por si hay algún amigo del norte que nos...
Sí, ellos ya hay gente que ya lo sabe y ya saben que estamos trabajando en este tema y, bueno, ya sabemos...
Todavía no tenéis previstas, ¿no? Las paradas,
¿no? Las fechas todavía no las tenemos previstas. Seguramente empezaremos en el mes de febrero. Y las paradas, pues estamos ya estudiando qué zonas son las que más se prestan para hacer este tipo de encuentros que sean factibles, porque se prevé que la participación sea bastante numerosa.
Y háblanos de esa organización no gubernamental Aikido por la Paz. ¿Qué proyectos lleva a cabo? Has hablado del Congo, de Perú. ¿Qué se hace allí?
Ellos lo que hacen es colaboran con... Por ejemplo, en el Congo se está construyendo una escuela. En Perú se colabora también con una ONG que hay en la zona de niños abandonados. Niños que están con deficiencias físicas y mentales. Y lo que se hace es ir aportando todo lo que se puede allí, en las zonas. O sea, todo lo que se puede recoger, cada año se va aportando las cantidades que se pueden. Y se ayuda a estas personas que están un poco abandonadas.
Una curiosidad, ¿cuántos asociados tenéis aquí en AFA, en Valencia?
En AFA no, es una asociación, digamos...
A nivel nacional, ¿no?
No. AFA sigue el sistema japonés. Es decir, son 6 miembros que organizan todos los proyectos y que colaboran con todo el mundo, pero son 6 miembros porque son una forma de decir, contra menos gente, mejor nos entendemos.
Cuando hablas de modelo japonés, ¿a qué te refieres?
A las organizaciones.
Allí en Japón solamente funcionan las organizaciones a través de pocos miembros.
Exactamente. Ajá. O sea, no es ningún club. Un club donde entra mucha gente. Es una asociación cultural, como he dicho antes, y donde las decisiones se toman en petit comité.
Sí. ¿Entiendes? Y luego colaboran con...
Y luego ya colaboramos con todo el mundo. Todo el mundo que podamos nosotros coordinar el trabajo con ellos. Como en este caso, el tema de la ONG Aikido por la Paz, podemos colaborar perfectamente. De hecho, pues ellos me nombraron delegado aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y en lo que el proyecto Puente de Plata, pues me dijeron, bueno, pues como estás jubilado,
un poco de tiempo.
Tienes mucho tiempo, encárgate tú del proyecto a nivel nacional. Digo, bueno, vale.
Y a pesar, bueno, Ezequiel ha dicho que está jubilado. Yo antes no me lo creía, le decía que parecía mucho más joven. Y es que llevas 32 años practicando Aikido. Volvamos a tus orígenes dentro del Aikido. ¿Cómo conociste el Aikido? O sea, ¿a través de quién? ¿De cómo?
Mira, esto es una pregunta que me han hecho muchísimas veces y es una anécdota. Anécdota que posiblemente nunca sepa por qué, o a lo mejor algún día lo sabré. Yo estaba entonces de director comercial de una compañía holandesa en Madrid. Y estábamos montando una gran distribución. Y pues estábamos haciendo selecciones de personal entre los departamentos. Y un buen día pues paso por el departamento del jefe de personal Y yo estás como compañero, me pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Y dice, pues mira, aquí tengo una cantidad de currículos que me han presentado y ahora voy a elegir al jefe de seguridad. Ah, pues muy bien. Y yo, sin pensarlo, pues cogí, digamos, los currículos para jefe de seguridad y empecé a echar un vistazo a todos. Y uno de ellos encontré Aikido. Y sin más le dije, toma, contrata a este. Y dice, hombre, digo, no, contrátalo.
Bueno, porque pensabas que este pegaría unas leches.
No, yo no sabía ni lo que era. Yo había practicado judo en la juventud, pero no sabía lo que era el Aikido. Y le dije, bueno, no sé, tengo una sensación buena, contrátalo. Total, que le hizo la entrevista primero, dijo, no, primero la entrevista, lógicamente, el último paso para la contratación. Y dijo, oye, pues me gusta este chico, me dijo el jefe de personal. Luego lo contratamos y cuando ya se había contratado, estaba trabajando las pocas semanas, un día le llamo y le digo, quiero que sepas que se te ha contratado por el Aikido. Bueno, pues ahora explícame qué es el Aikido.
Y les explicó y te picó.
Y me explicó y ahí empezó todo. Se convirtió en mi primer maestro, digamos, de primer profesor de Aikido, esta persona, y mantenemos una buena amistad todavía.
Si alguno de los oyentes decide, pues después de escuchar esta entrevista, saber un poco más del Aikido o practicar el Aikido, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puede hacer?
Hombre, la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Comunidad Valenciana tienen una relación de digamos, dojos donde se practica el Aikido.
Dojos son escuelas, ¿no?
Son escuelas. O sea, que ellos pueden acudir allí y allí les informarán dónde pueden asistir. Uh-huh. Con distintos profesores, distintos maestros, distintos estilos, pero que practican Aikido. Luego ellos ya pues pueden decidir si les gusta más uno o les gusta más otro. Eso ya es una cuestión de ellos.
Entiendo que el Aikido no entenderá ni de edades, ni de sexo.
No, por supuesto. O sea, Aikido para niños, Aikido para personas más adultas, para jóvenes. Depende. O sea, el Aikido depende de la persona que lo practica, le puede dar mayor o menor intensidad. Uh-huh. Por eso se puede practicar hasta bien avanzada edad. De hecho, el fundador a los 86 años estaba dando clases, ¿no? Haciendo exhibiciones.
Sí, la verdad es que, bueno, es una de las cosas que, buceando un poco en internet y mirando cosas sobre el Aikido, me dejó más impresionado, ¿no? La imagen de ese señor con esas barbas, con ese estilo de vestir tan tradicional japonés, porque tengo que decir que sí que es verdad que, bueno, de la cultura japonesa recibimos, de la cultura tradicional japonesa recibimos bien poco, ¿no? Siempre relacionamos Japón pues con los dibujos manga, con los videojuegos, con el karaoke, con las películas de terror, pero muy pocas veces con estas cosas, ¿no? En fin, yo tengo la costumbre de preguntarle al finalizar las entrevistas al entrevistado cuál es su tierra de nadie, ¿no? La tierra de nadie considerada como un lugar utópico que no fantasioso, ¿vale? Por el cual el entrevistado trata de trabajar, ¿no? Para conseguir. ¿Cuál es su tierra de nadie, Ezequiel?
Bueno, para mí sería un mundo más coherente y más solidario.
Uh-huh. De acuerdo, pues bueno, con esta tierra de nadie de Ezequiel, despedimos la entrevista. Ezequiel, muchísimas, muchísimas gracias. Todos nuestros deseos para que el fomento del Aikido siga adelante, para que la comunidad valenciana, España y el mundo en general se llene de más de aikidokas, ¿vale? Y nada, pasamos a la siguiente canción.
Muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad. Gracias a todos.
De nada, a ti. Pues eso, pasamos a la siguiente canción. Se trata de Perla Punta, la canta el valenciano Óscar Briz en su disco Quarkreisen.
Allà en la punta, però neix el sol, hi havia un llogaret de cases velles i horts on vivia gent senzilla que llaurava la terra i feia el poble fort. Un mal dia els va caure el mort, vingué l'autoritat a fotre a dret i a tort. Heu de deixar les cases, que les màquines venen a ampliar el port. No pot ser, deu ser un mal son, com van a foragitar-nos i deixar-nos sense nom. Això és ben bé el que pensava tothom, però l'avarícia sorda i no escolta raons. colla de joves de la ciutat, omplir les cases buides i fer comunitat. Els veïns s'organitzaren i tots junts es plantaren damunt dels teulats. Però la policia no pot tolerar això i fa servir les porres per obrir pas al patró. I les llàgrimes corren perquè no hi ha justícia per al poble, no. S'acaba d'enderrocar quan ve el paper del jutge que se'n cansa d'esperar. Les dones valentes no han deixat d'escridassar. Mireu-nos a la cara si us queda dignitat. Cante per la punta, per l'Horta i el Cabanyal, per la gent que lluita pels seus drets fins al final. Sap el que vol dir, però mai no l'he entès. I s'ompli les butxaques amb bulos i amenaces i sempre en vol més. Puja l'odi que han alimentat i qui tenia dubtes ja no li queda cap. Es donarà la causa que ha d'engolir aquesta xusma per un forat. Vindran més casos que s'ha contat, una sentència freda, bulldogs uniformats, i enfront més braços faran costat i arraparan la terra on s'han deixat la sang. Cante per la punta, per l'Horta i el Cabanyal, per la gent que lluita pels seus drets fins al final. Cante per
Seguimos en Tierra de Nadie, ya sabes, nos escuchas a través de la 102.5 de la FM en UPV Radio, también lo puedes hacer a través de la página web radio.upv.es. Y es el momento de repasar la actualidad y empezamos con la primera noticia. Uno de cada cinco niños menores de 16 años en España se encuentra este año en riesgo de pobreza. Son casi de 2 millones de niños y niñas que viven en hogares donde les falta lo básico para subsistir. Así lo dice el informe La Infancia en España 2010-2011 que presentó este martes en Madrid la organización UNICEF. Entre sus principales conclusiones, este informe destaca los elevados índices de pobreza infantil que no han mejorado en los años de bonanza económica y ahora corren el riesgo serio de empeorar. Y ante la gravedad y la violencia de los sucesos en el Sáhara Occidental, las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam han mostrado su preocupación por la posibilidad que las armas utilizadas por el ejército marroquí puedan ser de procedencia española. Por ello, las organizaciones no gubernamentales piden al gobierno que garantice que las armas vendidas en 2009 y 2010 no se estén usando en el Sáhara Occidental para cometer violaciones de los derechos humanos y que se suspendan de forma preventiva las ventas autorizadas y no ejecutadas. Según Amnistía Internacional, Marruecos aumentó en 2009 los ataques contra la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con cuestiones consideradas sensibles para la seguridad interna y externa del Estado. Además, las autoridades intensificaron las restricciones impuestas a quienes apoyaban la autodeterminación del Sáhara Occidental. A pesar de que las ONG consideran Marruecos un destino preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos, en 2009, España realizó exportaciones a este país por un valor de más de 30 millones de euros, entre ellos 28 millones en vehículos todoterreno y más de 1,5 millones en aeronaves. Además, autorizaron otros 50 millones más en aviones. Y la Fiscalía de Alicante ha pedido a la policía que investigue a un pub del centro de la ciudad que supuestamente echó a un grupo de 13 jóvenes mayores de edad con síndrome de Down que pretendían tomarse una consumición por el simple hecho de tener esa minusvalía. Según han explicado fuentes de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 6 de noviembre y tres días después la Asociación Síndrome de Down de Alicante, que organizó la salida, remitió al Ministerio Público la denuncia que ha servido al fiscal para pedir a la policía que investigue lo ocurrido. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al creer que se ha podido vulnerar el artículo 512 del Código Penal, que sanciona con entre 1 y 4 años de inhabilitación profesional a quien, ejerciendo su actividad laboral, deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su minusvalía, entre otros muchos aspectos como la raza, religión, sexo u orientación sexual. Y nos vamos al Caribe. La epidemia de cólera que sufre Haití superó ayer la barrera de los 1,000 muertos y prosigue su avance, que ha llevado incluso a las autoridades de la vecina República Dominicana a aumentar las medidas de control para tratar de evitar que la enfermedad se extienda por el país. Cifras oficiales difundidas por las autoridades de salud haitianas sitúan en 1,034 el número de víctimas mortales, mientras que más de 16,000 personas han sido hospitalizadas. Según la organización no gubernamental Plan, se estima que casi tanta gente como murió con el terremoto del pasado mes de enero, que causó unos 300,000 muertos, puede enfermar de cólera en los próximos meses si no se toman medidas, señaló la organización que trabaja en Haití desde hace 37 años. Y el pasado jueves, Médicos Sin Fronteras inició la campaña Pastillas contra el dolor ajeno, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española de las carencias de acceso a medicamento que tienen millones de personas en todo el mundo. La campaña cuenta con el apoyo de varias personas conocidas de la sociedad española y, como ejemplo, contó con la participación del recientemente fallecido director de cine Luis García Berlanga.
Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. La verde para el azúcar, la azul para la tensión, que la tengo por las nubes, y la blanca. Esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Y le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita, y él me mira como si estuviera loco y me dice:
imposible.
Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana.
La idea es que los ciudadanos acudan a una farmacia en busca de una caja de pastillas contra el dolor ajeno, en realidad un paquete de 6 caramelos mentolados a precio de 1 euro, un símbolo de ayuda que invita a empatizar con las dolencias de los que no tienen acceso a tratamientos médicos. Y llega el momento de repasar la agenda, así que os invitamos a que saquéis papel y boli y apuntéis los próximos actos que se darán cita en nuestra ciudad y alrededores. Mañana 18 de noviembre se inaugura a las 5 en el Jardín Botánico de Valencia en el número 80 de la calle Quart, la exposición Fique, historia de una fibra vegetal. Esta exposición pretende difundir la fibra de fique como una nueva alternativa más natural y ecológica. Además de ser una planta rehabilitadora de suelos pobres y erosionados, el fique es la principal fuente económica de los más de 50.000 indígenas de Curití, provincia de Santander, en Colombia, que trabajan su cultivo para después extraer esta fibra biodegradable que se utiliza principalmente para tejer sacos y empacar productos como el café, entre otros. Y el viernes 19 llega cargadito. Empezamos por el primer acto, el primer Fórum Ciudadano de Nazaret, que tendrá lugar a las 8 de la tarde. La primera ponencia correrá a cargo de Arcadi Oliveres, con el título La economía, viejas y nuevas pobrezas, protagonismo económico posible de la ciudadanía. Si estáis interesados en esta ponencia del Foro Ciudadano de Nazaret, podéis acudir al Centro de Juventud de Nazaret, en la calle Castell de Pop, número 38, el viernes 19 de noviembre, a las 8 de la tarde. Y ese mismo viernes, a las 11 de la noche, se celebrará el baile solidario por la dignidad humana a beneficio de la campaña Pobreza Cero. Tendrá lugar en la Sala Canal, en la carretera entre Pinedo y El Saler. La entrada es de 6 euros a beneficio de la campaña Pobreza Cero, y podéis encontrar las localidades en la Asociación Amigos del Baile, en la calle Cabo Jubi número 4, o a través de su teléfono 96-333-8005, 96-333-8005, o también en la sede de la Coordinadora Valenciana de ONGDES, Campaña Pobreza Cero, que están en la calle Moro Ceit número 9. También podéis localizarlos en su teléfono 96-391-3749, 96-391-3749. Y también ese mismo viernes comienza el taller de cooperación al desarrollo organizado por la Asociación Civil Harit, impartido por Álvaro Fernández y Baldor Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia. El viernes de 5:30 a 9:30 tendrá lugar el curso, y también el sábado por la mañana de 10 a 2 de la tarde. Es abierto y gratuito. Podéis inscribiros en Harit, en la calle Buenos Aires, número 10 del barrio de Ruzafa, o bien llamando al teléfono 96-380-5076, 96-380-5076. También se celebrará el 19 de noviembre una jornada en Vetera sobre la situación en el Aiún. En ella participarán diferentes testimonios de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad saharaui del Aiún. Tendrá lugar en el Ateneu Cívic y Cultural de Vetera, en el Carrer Major número 21, a las 7:30 de la tarde. Y el último acto, el sábado 20 de noviembre, es una fiesta, la fiesta por el 50 aniversario de la independencia de Mali. Los que estéis interesados podéis acudir al restaurante El Trébol, en la carretera Polígono de Aldaya número 90 de Chirivella. Comenzará a las 7, y si estáis interesados podéis llamar al teléfono 667-354-665, 667-354-665. I'm a rolling stone, I'm a mocha, I'm a papacé. Y es el momento de presentar la siguiente y última canción del programa. Se llama Hacer Dinero, la canta Amparanoia en su disco Rebeldía con Alegría.
Bien.
Bueno, y si lo que queréis es dedicar vuestro tiempo a los demás, tenemos preparada para hoy la bolsa del voluntariado que empezamos a repasar ahora mismo. La asociación Minusválidos de Picassent, ASMIP, necesita voluntarios para que se integren en las actividades y proyectos de la asociación, que consiste en ayuda a discapacitados y a discapacitados y personas de la tercera edad. El perfil que buscan es de personas sensibilizadas con el colectivo de discapacitados y personas de tercera edad y que sean adultos. Las actividades a realizar son acompañamiento, actividades de calle puntuales, actividades lúdicas y de respiro, apoyo a familias y personas cuidadoras y apoyo en oficinas en tareas de gestión y administración. Los que estéis interesados podéis contactar con ASMIP en el teléfono 96 123 45 25, 96 123 45 25. La siguiente oferta de voluntariado nos llega de la Asociación Enfermos Neuromusculares de la Comunidad Valenciana, ASEM, que busca fisioterapeuta con alta motivación para tratar con personas con enfermedades neuromusculares, muchos de ellos con graves limitaciones físicas. Se trataría de realizar sesiones de fisioterapia para personas con diferentes enfermedades neuromusculares, así como Duchenne, Steiner, ataxias y otras, en la sede de la asociación en la calle Baró de Cárcer número 51. Los que queráis contactar con ASEM podéis hacerlo a través de su teléfono en el 96 351 4320. 96 351 4320. Y la Asociación Auxilia necesita voluntarios para apoyar a personas con discapacidades físicas. El enfoque de la actividad es individualizado, pues se trata de apoyar el manejo del ordenador como mecanismo de comunicación y control del entorno. Estas actividades, además, están orientadas al aumento de la autonomía personal y social de los usuarios de la Asociación Auxilia. Buscan personas mayores de edad y con vehículo propio que tengan conocimientos de informática, por lo menos a nivel usuario y administrador. También se valorará que tengan conocimientos de programas de voz como el Dragon. Para contactar con la Asociación Auxilia podéis hacerlo a través del teléfono 96 372 50 82. 96 372 50 82. Llegamos a la recta final del programa de hoy, 17 de noviembre, de Tierra de Nadie, recordándoos que hemos tenido con nosotros a Ezequiel Zayas, presidente de la Asociación para el Fomento del Aikido. Si queréis saber más sobre esta asociación, podéis buscarlos en internet a través de su blog, en la dirección www.afa-aikido.blogspot.com, www.afa-aikido.blogspot.com. Recordaros que la entrega de premios AFA se celebra el próximo día 26 de noviembre a las 12 del mediodía en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Sin más, nos despedimos recordándoos que nos podéis sintonizar todos los miércoles a las 7 y media en la 102.5 de la FM o a través de la página web www.radio.upv.es. También nos podéis escuchar en diferido los sábados de 1:30 a 2:30 de la tarde en las mismas sintonías, y siempre que queráis podéis escuchar este programa a partir de mañana jueves en la página web radio.upv.es. Y si queréis enviarnos cualquier sugerencia o alguna nota de agenda o cualquier oferta de voluntariado, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es, tierradenadie-rtv@upv.es. tierradenadie.es y podéis buscarnos también a través del Facebook, a través de la dirección Tierra de Nadie UPV Radio, Tierra de Nadie UPV Radio en el Facebook. Darle las gracias a Sari, que ha estado en el control técnico, y nada, deciros adiós, que seáis felices y mucho ánimo en vuestra construcción de un mundo más justo para todas y todos.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.